Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy 3 de febrero, programa 4896, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, a través de Internet, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Agradecer a todos los tuiteros, oyentes que también están en redes sociales, por, no a todos, a todos los que han mostrado el apoyo a Tiempo de Español después de la decisión del club de vetar las entrevistas personalizadas a Tiempo de Español. Miren, quería puntualizar varias cosas sobre este tema después de leer, escuchar en las últimas 24 horas todo lo que ha ido pasando. La verdad es que se ha generado un estado de opinión importante, cosa que me alegra. Decirles que a nivel personal me siento la mar de bien, que no tengo en ese sentido ningún problema, todo lo contrario. Me refuerza en mi manera de ser, en mi manera de pensar todo lo que está sucediendo, porque como les dije ayer, la transparencia y la libertad de expresión no tienen precio. No tienen precio. Ni se compran ni se venden. Y por lo tanto no tengo ningún problema en que hasta que el club decida si le interesa o no mantener una reunión, yo estoy abierto, por supuesto, a mantener una reunión con el club, pero creo que ellos tienen más problemas internos que los que puedan tener conmigo en el tema de las declaraciones. Por lo tanto, yo le pido a mi club que tome decisiones rápidamente en el seno y por el bien del club, y que empiecen a trabajar en un futuro no muy lejano. Creo que eso es mucho más importante que si en Tiempo de Español hay entrevistas con Diego López, con David López, con Darder o con quien sea. También he de decir que muchísimos medios de comunicación no han tenido el detalle ni han tenido, bueno, pues ese punto de decir, oye, lo sentimos, no sabemos qué ha pasado. Por supuesto que han obviado esta situación. Y a cada uno al final le llega lo que le tiene que llegar. Yo no digo que lo que me ha pasado a mí o a Tiempo de Español sea porque hemos hecho algo mal. Yo lo único que les digo, y yo sé los motivos, y los voy a contar, no hoy, los contaré en otro momento, cuando sea el, digamos, la circunstancia o la situación, contaré. Yo creo que después de los 4 próximos partidos les contaré los motivos por los que ha pasado todo esto. Pero otros medios, que yo en muchos momentos he sido solidario con ellos, ellos no han mostrado ese punto de solidaridad con Tiempo de Español. Cosa que ya me esperaba y cosa que no me molesta. Así que allá cada uno con su conciencia y allá cada uno con sus pantalones. Eso lo tengo absolutamente claro. Pero quería puntualizar varias cosas. Miren, algunos han comentado en redes sociales como si lo que yo les dije ayer, lo que ha pasado, es una sensación mía. Miren, no es una sensación, es una realidad, no es un sueño, ni es una ficción. Me lo ha dicho el club. Por lo tanto, esos incrédulos que se piensan que yo he generado este debate, esta situación, porque me aburro o porque no tengo otra cosa que hacer, pues miren, se equivocan. El club me lo comunicó. Y con eso se cierra uno de los puntos que algunos pensaban que era un invento mío porque no había conseguido una entrevista. No. Miren, no se hagan pensamientos oníricos en la cabeza, por no decir otra cosa, y es una realidad. El club me lo comunicó. Segundo, es un tema bastante serio para que algunos se lo tomen todo a risa. Hay algunos personajes en redes sociales, socios, simpatizantes del Español, que se creen que la vida es, como decía Marisol, una tómbola. Yo vivo de esto, ellos no. No creo que a ellos les gustara mucho que yo me tomara a broma situaciones conflictivas que ellos viven en su trabajo. Y esto va dedicado al famoso señor del puro, que siempre intenta sacarle la gracia a todo, pero a veces no tiene ninguna gracia. Y luego una serie de seguidores que que se lo toman muy a broma, bueno, pues cuando a ellos les pase en su trabajo una situación de este tipo, a lo mejor no se lo toman tan bien como me lo tomo yo. Así que risas y gracias, las mínimas o las justas. Tercer punto, dedicado al facherío, que hay mucho en este club, pero mucho. Miren, en este programa, además estaba Isito Ramírez, que algunos decían, corta la llamada, Isito. Aquí hemos cortado muchas llamadas, es verdad. Hemos cortado muchas llamadas porque se han producido en muchos momentos en estos 30 años, casi 30 años, una cantidad de falta de respeto por parte de algunos oyentes enorme. Falta de respeto, pero de insultos, y además insultos que a mí me resultan personalmente duros de aceptar y de asumir. No a mí, a muchos personajes del Real Club Deportivo Español, jugadores, directivos, entrenadores, se les ha faltado el respeto con insultos. Por eso, muchas veces digo, vamos a cortar la llamada. Cuando mi compañero que está en el estudio, por lo que sea, está haciendo otra cosa del programa o está pendiente de otra cosa y no está escuchando, lo repito muchas veces. Y puede parecer que es como una imposición. Es una imposición, pero hay veces que se corta la llamada rápida y otras veces que por lo que sea hay que repetirlo. Y es verdad que corto llamadas, pero nunca he cortado llamadas porque alguien discrepe de lo que yo diga. Otra cosa es que, repito, se insulte y se falte el respeto. Y eso no lo voy a tolerar nunca. Nunca. Así que estos del facherío que me hablan de democracia y que yo no respeto la democracia ni la libertad de expresión, les pediría que se miren el ombligo y que antes de escribir o de decir cosas, se miren su círculo. Y a partir de ahí, sabrán que en estos 30 años ha pasado de todo en este programa. De todo. De todo. Y yo puedo entonar en mea culpa en alguna ocasión, que yo puedo estar muy caliente después de un partido porque hemos perdido y no tener a veces la paciencia que debería tener. Eso es verdad. Eso nunca, nunca lo voy a poder negar. Que me caliento mucho en los partidos. Mucho. Pero eso no es el motivo, que sepan ustedes, por el tema de las entrevistas. No es el motivo, porque calentarse, se calienta el director general, el entrenador, los jugadores y la afición. Y yo también me caliento. Porque lo siento y muchísimo lo que está pasando. Ahora, hace 5 años, 10, 15 o 20. Es un tema que a mí me afecta porque lo vivo. Lo que hago aquí en Tiempo de Español no es mi trabajo solo. Lo puedo considerar, si quieren, como un hobby. Hobby en el sentido de que cuando uno hace lo que le gusta es como un hobby también. Y porque vivo con mucha intensidad lo que le pasa a mi club. A veces debería marcar una distancia, es verdad. Pero no siempre se consigue marcar esa distancia. No siempre. No siempre. Pero en ese sentido de reconocer que debería hacerlo. Pero que alguien me hable de libertad de expresión por cortar llamadas cuando se han producido falta de respeto e insultos, lo siento, pero si ellos están acostumbrados a insultar, a faltar al respeto y lo tienen como norma, ellos sabrán, pero yo no. Mi norma no es faltar el respeto a nadie. Y si alguna vez lo he hecho, he pedido disculpas inmediatamente o en el momento, si me he dado cuenta o no, o al día siguiente. Y a veces, y repito, está mi compañero Isito Ramírez, algún oyente ha dicho algo y yo no me he percatado y él me lo ha dicho. Y entonces he dicho, oye, ¿tú has comentado esto? Y he cortado la llamada. Y tengo un testigo que lo tengo aquí delante. Porque a veces no puedo estar pendiente constantemente de lo que dicen. Me gustaría, pero a lo mejor me están hablando de por línea interna o estoy pensando lo que voy a hacer y se me pasa. Miren, se me puede pasar. Así que a estas personas que hablan de libertad de expresión, que se les llena la boca de esa palabra, que se miren el ombligo y luego me den a mí clases o lecciones, las justas. Y por último, también se ha ido comentando que algunos están blanqueando ahora a la actual directiva por temas económicos, y yo he blanqueado durante muchos años la presidencia de Daniel Sánchez Llibre. Miren, aquí tengo, porque he querido pensar, ya saben que pienso mucho, una lista de enfrentamientos, confrontaciones, desde que Dani se hizo cargo de la presidencia hasta que dejó la presidencia. Desde el año 97 hasta el año 2012. Bueno, 2011, que es cuando entra Ramón Condal. Por lo tanto, que alguien me diga a mí que yo no he tenido problemas con Dani a nivel el presidente, yo periodista, miente. Hay una diferencia, que él nunca, nunca me amenazó con quitar la publicidad. Nunca. Él nunca me amenazó con no poder hacer entrevistas con nadie. Nunca. Ni él, ni nadie que estuviera en el consejo, ni en la dirección deportiva, ni en la dirección general. Y he tenido enfrentamientos con muchísima gente. Con muchísima gente. En 30 años está claro que no puedes ser amigo de todos, porque si eres amigo de todos, eres enemigo de todos a la vez. Y por lo tanto he tenido muchos conflictos con Dani. Lo he llegado a poner en situaciones difíciles, muy difíciles. Miren, él coge el cargo en el 97, asume la presidencia, pero él, ya saben que no es ni el máximo accionista ni nada. Dani en ese año asume el cargo porque nadie quiere responsabilizarse de decir, yo soy presidente después de tirar Sarriá y marcharme a Montjuïc. Y les digo más, ese año quien decide quién es el entrenador es José Manuel Lara, que en paz descanse, que viene Camacho. En la temporada 97-98, el entrenador del Español no lo elige el presidente, sino que lo elige el máximo accionista, que es el Grupo Planeta y es José Antonio Camacho. Y les digo más, cuando yo no estaba en esta emisora, estaba en otra emisora, dije que Camacho iba a ser el entrenador del Español, Dani me llama y me dice si es verdad. Él era el presidente. Para que vean ustedes que en aquel momento él está allí por hacerle un favor al club, porque nadie quería ser presidente. Nadie, nadie. Nadie quería tener, con perdón, el muerto de decir, yo he sido presidente y he tenido que tirar Sarriá. Malvender Sarriá. Esta es la verdad. La primera lección de Dani con Fernando Molinos es en la temporada 98-99, cuando deciden fichar a Marcelo Bielsa, que se van a Argentina los dos. Se abre un conflicto brutal con Bielsa después del Ciutat de Barcelona. Todo el mundo estaba muy contento porque teníamos un buen equipo, jugábamos muy bien, veníamos de ganar a la Juve en un partidazo tremendo, en un pueblo que no sé el nombre que era, Ciutat de Barcelona. Y después del partido, la rueda de prensa de Bielsa se demora, se demora, se demora. ¿Por qué? Porque Bielsa le pide al club, a Dani y a Molinos, que le liberen porque quiere ir a entrenar a la selección argentina. Entonces, a partir de ahí, vivimos final de agosto, septiembre y octubre durísimo. Durísimo. ¿Por qué? Porque hay un sector del Consejo que quiere enviar a Bielsa fuera, otro sector, porque Bielsa les pidió quedarse hasta enero y buscar en ese tránsito de septiembre a enero otro entrenador, Y otro sector que dijo, no, no, hay que buscar ya un entrenador, cuando lo tengamos echamos a Bielsa. Bueno, Bielsa está unos partidos, ya lo saben ustedes, y estamos durante un mes y pico. Es que ya lo expliqué, pero si alguno no se acuerda, reuniones en el Hotel Hesperia, que por aquí, que por allá, presidente, libéreme, Fernando, libéreme, Bielsa me preguntaba a ver si yo podía interceder con el presidente. Mi idea, yo tenía muy claro que Bielsa se podía haber quedado este enero. Pero Molinos no quería, pero yo no quería, y Dani asume que hay que cambiar de entrenador, que él le sabe muy mal. La relación de Bielsa y Dani ahora es muy buena desde hace muchos años, porque se tienen mucho respeto, pero por encima de los deseos personales estaba el club. Y por lo tanto, en ese tránsito, yo me alío más a Bielsa que al presidente Dani. Y yo le pido a Dani que lo mantenga hasta enero, y en este programa se dice hasta enero, pero al final se decide que a la calle y se intenta traer otro entrenador. Bueno, se intenta y se trae, por supuesto. Y curiosamente, fíjense ustedes, hay una terna que es Brindisi, Carpegiani y otro que nunca llega a acordarme. Es que nunca me acuerdo del tercer nombre este. Miren que lo intento, pero nunca me acuerdo. Y hay una persecución, creo que iban con Carpegiani, iba Molinos, por el Corte Inglés, por la zona de la Diagonal. Bueno, un numerito. Entonces, yo le digo a Dani, y cuando digo le digo a él, también lo digo aquí, porque yo las cosas que aquí explico se las digo a las personas también antes de explicarlas. Digo, Dani, no fichéis a Brindisi, que es un vendedor de humo. Que no, que sí, hay que ficharlo, bueno, que es un buen entrenador, que tiene buenas referencias. Fue un vendedor de humo. Brindisi se aprovecha de lo que deja Bielsa con el profesor Bonini, con Lorenzo Buenaventura, y a punto estamos de meternos en Europa. Y cuando empieza la temporada siguiente, la que empieza Brindisi como técnico, le digo, Dani, nos vamos a la deriva. Un técnico, un entrenador, que hacía sesiones de 6 horas, 3 por la mañana, 3 por la tarde, con un preparador físico, creo que era el Tato Martínez, algo así se llamaba, le llamaban el Tato, no era apellido, no, creo que era Martínez, que era profesor de EGB. Profesor de EGB, de educación física. Y era el que tenía aquí. Claro, el equipo va a la deriva, yo pido el cese de Brindisi, y me enfrento a Dani. El famoso día del Numancia. En el descanso perdemos 0-1 y sale la famosa frase de Brindisi. Presidente, si yo soy una carga en su mochila, céseme, no le cobro nada, me voy, ya está. Como ganamos el partido, se queda. Y yo, Dani, césalo, que nos vamos a segunda. Llega la Navidad, un par de partidos más, a la calle. Y te da Brindisi, te dice, toma la mochila, pero tú págame todo. Y se nombra Paco Flores. En aquel momento Paco Flores llevaba como un par de 3, 4, 5, 6 meses que se le había dicho. Pues claro, porque Flores, cuando estaba Bielsa, Flores llevó el equipo de la Intertoto. Y Flores pensaba que después de la marcha de Camacho, quien iba a ser el entrenador iba a ser él. Porque él había cogido el equipo en un momento determinado, en un momento difícil, que nos salvó, que fue el año de Vicente Miera. Él coge el equipo, nos salvamos, luego viene Camacho en el tránsito de Sarriá a Montjuïc, y el siguiente entrenador, él pensaba que iba a ser él, pues no, Dani nombra a Bielsa. Bueno, pues queda en un segundo plano, se va a la Intertoto. Se genera todo esa, o se forma esa generación de jugadores, los hijos de Flores. Y Dani decide en ese momento, después del fracaso de Brindisi, nombrar a Paco Flores, que es la época cuando jugamos con el Celta el partido de ida de la Copa del Rey, que empatamos a 1, y Brindisi, que era el entrenador en aquel momento, para el partido de vuelta, da una lista de convocados donde no están ninguno de los titulares. da por perdida la Copa del Rey. El año que ganamos la Copa del Rey, Brindisi la da por perdida y Flores cambia la lista de convocados, ganamos en Vigo y somos campeones de la Copa del Rey. Hasta ahí mi relación con Flores era muy buena. La relación Flores-Dani no era buena. ¿Por qué? Porque Flores era un hombre de Lara. Y todo lo que le olía a Dani, pues mal, pues muy mal. Entonces empieza la temporada nueva, la 2000-2001, y todo empieza normal hasta que ocurre el famoso día de la rueda de prensa de Flores diciendo que hay jugadores que no cobran. Bueno, se monta ahí un lío tremendo, pero claro, ¿cómo vas a echar a Flores? ¿Cómo lo vas a echar si te acaba de ganar la Copa del Rey? Si tiene contrato en vigor. Entonces Lara se va. Lara se va después de la Supercopa, cuando dice lo de que en el Español aquí hay 8.000 socios y 14.000 clientes, algo así. Flores carga contra la afición del Español porque cómo es posible que jugando la Supercopa en agosto no venga casi nadie. Y empieza a fomentarse un caldo de cultivo brutal sobre el tema Flores. Brutal. Entonces, yo, miren, tengo la desgracia o no de encontrarme en un punto medio, pero al final me enfrento a Flores. Por todo este tema de que cobro, que no cobro, se produce un día una cosa muy concreta. Después de que él comenta eso en rueda de prensa, yo estaba trabajando en Marca. Resulta que yo hablo con los... eso es un sábado. Creo que era un viernes. El sábado jugamos, ganamos. El domingo en Castelldefels, yo que tenía muy buena relación con Flores, pero muy buena, quedamos Flores, Dani Ballar y Mr. Wow en Castelldefels, cuando Mr. Wow estaba por aquí. Y hablamos del tema este, de lo que él ha dicho. Bueno, pues yo no sabía nada más. Es decir, yo no había hablado con nadie del club. Con nadie del club. Yo por la tarde voy a Marca y hablo con gente de directiva del club y me dicen que están muy enfadados con lo que ha dicho Flores. Bueno, y el día siguiente hay un titular en Marca, que escribo yo, que dice, el Consejo podría plantearse abrir un expediente a Flores por sus declaraciones. Flores se siente traicionado porque dice que yo se lo tenía que haber dicho. Y yo por la mañana no sabía absolutamente nada. Tampoco pasó nada. Tampoco pasó nada. No pasó nada de eso. Pero él, después de ese día, me dice, los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Y a partir de ahí se monta el cirio padre. Y ya es un tema personal entre Flores y yo. Flores, ¿qué ocurre? Que genera división en el vestuario, los hijos de Flores más los otros. Y luego, claro, Dani ya no quiere ver a Flores, Flores ya no quiere ver a Dani, todo lo que sea Dani, danismo para Flores es el diablo. Y bueno, yo empiezo mi guerra en contra de Paco Flores, guerra que él también empieza en contra de mí. Claro, el presidente se siente presionado. Porque aquí en el programa, llamadas constantes, después de un partido votando, 200 personas que votan después de un partido, y la gente que Flores vete ya, Flores vete ya, la Federación de Peñas Flores vete ya, Flores vete ya, y Dani nunca me dijo, me estás presionando, deja de hacer campaña en contra de Flores que me estás haciendo daño a mí. Nunca me dijo nada, nunca, nunca. Además, les voy a contar dos detalles. Dos detalles. Uno para mí fue... Bueno, los dos son muy sangrantes. Uno creo que no lo he contado nunca. En el año 2001-2002, en la pretemporada que el equipo hace en contra Cheville, en Francia, donde se hace el agua de Vian y bueno, todo esto, aquí era un balneario, para limpieza de... Era un balneario. El de Battle Creek, pues algo parecido. Entonces la gente de prensa, estábamos en otros hoteles, pero íbamos a comer allí. Y había, bueno, pues el equipo estaba en un salón, nosotros, como siempre hacíamos, o siempre luego hemos hecho, pedimos un menú para comer y comíamos en el hotel allí. Pero claro, yo en aquel momento, y es algo que sigo desgraciadamente teniendo, tengo problemas de digestión del estómago, digestión muy lenta, que yo no puedo comer salsas, cosas de estas, porque me sientan mal y luego pues lo paso mal. Tengo gases, ardor, lo paso mal. Y yo le pido al maître de allí que si puedo comer, pagando lo que pagaban ellos, mis compañeros, con el tema del menú, la comida de los jugadores, que era un buffet con ensalada, verdura, pasta, arroz, es decir, comida de enfermo, casi. Comida de enfermo, la realidad. Y, ok, bueno, resulta que se entera, no sé quién se lo dice a los jugadores o se lo dice a Flores, porque yo con una parte de la prensa no es que, no tenía buena relación. ¿Por qué? Porque Flores decía, los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Por lo tanto, mucha gente de la prensa, si Flores veía que hablaban conmigo, tenían muy buena relación conmigo, ¿qué ocurría? Pues que él no hablaba con ellos. No hablaba con ellos. Y los jugadores lo mismo. El grupo de Tamudo y los hijos de Flores, por un lado, y los otros por otro lado. Bueno, pues se entera alguien y deciden los jugadores, yo sé quiénes fueron, cada vez que ellos comían y se iban después de la comida, yo iba al buffet después de que ellos se fueran, para no molestar, cogían la sal y la tiraban en todas las comidas. Es decir, plato de espaguetis, bandeja de espaguetis, cogían el salero y lo llenaban de sal todo. La pasta, el arroz, las ensaladas, claro. Yo no podía comer, claro, aquello no es que era incomible, era incomible. Por lo tanto, decidí que ya no podía comer allí. Pero fíjense ustedes hasta qué punto llegó todo esto, hasta qué punto. Ese mismo año, y con esto acabo el tema Flores, que por cierto ayer pegó una rajada en contra del club, del director general, del director deportivo, del entrenador. ¿Van a vetar a Paco Flores o lo van a seguir paseando en el Skoda ese famoso del reportaje que hicieron? ¿O van a vetar al medio de comunicación que hizo la entrevista? Que alguien me lo explique. Porque aquí, por contar la verdad, veto por entrevistar a los jugadores del primer equipo. A lo mejor es que algunos tienen patente de corso. O rezan un poquito más, no lo sé. No lo sé. La historia es que cuando quedan 2 o 3 meses para acabar la temporada, se generaliza una campaña para renovar a Flores. Ya saben que si quedábamos entre los 11 primeros, Flores renovaba. Fíjense ustedes, la ambición, quedar entre los 11 primeros, renovaba a Flores. Se genera una campaña a favor de Flores. Total, pero total. Por parte de los jugadores, salían en rueda de prensa, las mismas preguntas. Flores, por favor, Flores. La pregunta era: ¿renovarías a Flores aunque no quedáramos entre los 11 primeros? ¿Crees que Flores se merece seguir? Claro, los jugadores afines al entrenador, por supuesto, es el mejor entrenador que puede tener este club, nos ha sacado a la gente de la cantera, no sé qué, no sé cuánto. Y un día le preguntan a Paulo Sousa, que hacía nada, que acababa de llegar. Bueno, llega en el mercado de invierno, es decir, creo que estábamos hablando de marzo o algo así, marzo o abril, me parece, llevaba 2 o 3 meses. Y le preguntan si él renovaría a Flores. Y él dice que sí, que sí, que sí. Claro, que él cree que es el mejor entrenador, uno de los mejores entrenadores que ha tenido y que renovaría. Entonces yo, después de esas declaraciones, en el primer partido que teníamos del equipo, dije que quién era Paulo Sousa para pedir la renovación de un entrenador que no conocía de nada, que lo había tenido 2 meses. Bueno, a los 3 días estábamos en Montjuïc esperando que vinieran los jugadores. Saben que en Montjuïc había, pues, o estabas en la sala de prensa, o en el túnel aquel de la salida de vestuarios, o tomando el sol en la pista de atletismo. Yo estaba tomando el sol. Hacía buen día, estaba en la pista de atletismo, en el tartán. Y aparecen Tamudo, De Lucas y Paulo Sousa. Y Tamudo y De Lucas le dicen, es ese. Riéndose, jiji, jajaja. Me viene Paulo Sousa y me dice: ¿tú quién? Bueno, en portugués, castellano, no voy a hacer la imitación. Me dice, ¿tú quién eres para decir que yo no soy nadie? Dije, no, no, yo no te he dicho que tú no eres nadie. Yo he dicho que tú no eres nadie para pedir, creo, después que llevas aquí 2 meses y pico, 3, que un entrenador renueve, pero que tú no seas nadie, yo no te he dicho eso. Textualmente me dijo Paulo Sousa, mira, soy campeón de Europa soy Paulo Sousa y como me vuelvas a decir que no soy nadie, te doy una hostia. Textualmente. Y le dije, mira, oye, tú haz lo que te dé la gana, pero no eres, te sigo diciendo lo mismo. Tú aquí llevas 3 meses y no creo que me puedas decir lo que me estás diciendo. Y los totos riéndose. Jijiji, jajaja, jijiji, jajaja. Bueno. Y en todo ese año y pico, yo me enfrenté al presidente, a Dani, porque yo pedía que lo echaran. Y Dani se vio en una encrucijada difícil, muy difícil. Y no quiero seguir más porque son las 6:30. Pero luego está el famoso tema de el caso Tamudo, en octubre del 2009, cuando pido la dimisión de Dani, de Ramón Planes y de Germán de la Cruz, si no son capaces de sacar ese documento donde el representante de Tamudo dice que se quiere ir del club y que le rebajen la ficha, perdón, la cláusula de rescisión de 30 millones. A 2, si se va al extranjero, y a 3, si se queda en España. O al revés, es igual, no importa. Pedí la dimisión del presidente, de Ramón Planes y de Germán de la Cruz, si no aparecía ese documento. De la misma manera que dejé de hablarme con Pedro Tomás Marqués después del famoso verano del 2007, cuando viene el Villarreal a Portamudo. Y pongo también entre la espada y la pared al club, porque yo le pido al club que es necesaria la venta de Tamudo por muchos motivos. Por una necesidad económica y por el propio jugador, que era necesario que el jugador saliera porque él quería jugar la Champions, quería tener ilusión en ir a otro equipo, y el club, con perdón, se cagó. Y ahí también tuvo un enfrentamiento con el presidente. Por lo tanto, después de todo lo que he dicho, y me he dejado muchas cosas más, porque hay más cosas que hablar y tenemos tertulia de senadores, que nadie me diga que en esos 14 años ha habido blanqueamiento. Aquí no ha habido ningún blanqueamiento. Aquí se ha dicho todo, todo, de una manera libre y transparente. Y el que no quiera verlo de esta manera, que siga escribiendo tweets, que siga diciendo lo que quiera. Pero yo he vivido momentos muy, muy complicados en este club. Muy, muy complicados. Con el paso del tiempo se ha demostrado que teníamos razón. Las 6:33, una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga de l'Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
No sé si
6:35. Nos vamos a tomar una estrella. Hoy lo vamos a hacer a la salud de los senadores, que los vamos a tener en unos instantes. Y también esperando que en estos próximos cuatro partidos, ya tenemos los horarios de estos próximos cuatro partidos, algunos ya se sabía, pero hoy al final también se ha conocido el último partido de ese Tourmalet, Aspen, Peiresur, de los cuatro partidos que nos quedan después del Betis que ya perdimos. Y recuerden, horarios: lunes 7 de febrero, Athletic Club de Bilbao, Español, 9 de la noche. Domingo 13 de febrero, 9 de la noche, en Cornellá, el Derby. 20 de febrero, domingo, Español, Sevilla, 2 de la tarde. Y por último, domingo 27 de febrero, 2 de la tarde, Villarreal, Español. Allí buscaremos momentos estrella, jugadores estrella del Real Club Deportivo Español, porque lo importante es el club. Lo importante es salir de esta situación difícil que estamos de mala maró, y no generada por la prensa, no generada por los medios de comunicación y por supuesto por la afición. Las cosas van porque hay algo que no funciona, y si desde dentro nadie intenta cambiar y nadie es transparente, al final todo se hace más oscuro y se convierte en Mordor. Pero para eso está una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buscaremos el lunes los jugadores estrella y los momentos estrella del partido Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Español. Lunes, 9 de la noche, desde las 8, en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia.
¡Yuhu! Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 37 minutos. Recuerden que el lunes tendremos nuestro especial Rombus en la previa del partido contra el Athletic Club. Rombus es esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Planes de pensiones, fondo de inversión, seguros, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus siempre te da tranquilidad financiera. Y además, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial como es Rombus. 93-410-5156. El lunes también buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Club Deportivo Español. Rombus, empresa de gestión patrimonial. 6 de la tarde, 38 minutos. Nos tomamos un café y en unos instantes, Cafés Novei, por supuesto, empezamos nuestra tertulia con los senadores de Cafés Novei. Volvemos, como siempre, a tomarnos nuestro café de cada jueves con Cafés Novei. Únete al café más responsable, Cafés Novei, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta y el medio ambiente. Cafés Novei. No generan ningún residuo, ya saben, las cápsulas compostables de Cafés Novei son una garantía para mantener el planeta limpio. Cafés Novei, el mejor café, el café más responsable, Cafés Novei. Más información en www.cafesnovei.com. Cada vez que te tomas un buen café o una buena infusión de Cafés Novei, recuerda que estás ayudando al planeta. 20 minutos para las 7 de la tarde. Mañana les seguiré contando una parte final, porque me he dejado y me duele no poderles contar toda esa historia, que creo que es interesante para que vean ustedes que el único blanqueamiento que se hace es en el dentista, en este programa, por supuesto. Saludamos a los dos senadores, a José Fernández. José, buenas tardes. ¿Estaba por ahí? No lo sé. Pues no hay nadie. Vamos con Paco Serrano, si está. Paco, buenas tardes.
Aquí estoy esperando.
Bueno, Paco. Bueno, es que yo creo que alguien tiene una radio o se cruza las llamadas o hay eco por aquí. A ver, volvemos a empezar. Paco, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo te oigo bien.
José Fernández, buenas tardes. Pues José Fernández no está. Así que seguimos con, o empezamos con Paco Serrano. Paco, ¿cómo estás? ¿Preocupado?
Bien, claro. ¿Cómo?
¿Preocupado?
Bueno, yo diría que eso forma parte de la historia nuestra. Por un año que tenemos tranquilidad, la mayoría de años siempre tenemos que tener preocupaciones, incluido el año pasado, que teníamos la preocupación de para subir a primera. Pero es el sino que llevamos escrito los del Español.
¿Cómo estás viviendo estos días sin fútbol y con todo lo que está pasando?
Pues, bueno, el hecho de sin fútbol lo encuentro uno a faltar, porque como normalmente ya tienes esa costumbre, digamos, semanal, aunque a veces hay más, sobre todo los pocos días que hemos coincidido en la Copa, que es lo que hablamos, uno intenta formarse una ilusión, pero nos dura como un telediario, como diríamos vulgarmente, se nos va de una vez. Y ahora, pues expectante, porque son unos partidos dificilísimos los que se nos presentan, y claro, preocupado, en principio preocupado, no temeroso todavía, pero sí preocupado, francamente.
Saludamos también a José Fernández, si no ha desaparecido en el ambiente tan crispado que vivimos algunos, o que dicen que alguno vive. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Muy bien, bien. No me puedo quejar. Estoy en perfecto estado de salud. Pero bueno, deportivamente y por nuestro club, pues como he oído, también preocupado.
¿Preocupado por qué?
Hombre, porque hemos cogido una dinámica pues, que no es buena, que no es de resultados y de juego. Y nosotros somos una entidad que pasamos, que es verdad, va también con nuestro carácter, del ánimo al desánimo. Pero bueno, ahora nos vienen efectivamente partidos muy complicados, el equipo está en una dinámica no buena, tenemos un tipo de entrenador que no es también la alegría de la huerta, y pues todo esto ayuda a que nos preparemos a pasar por lo menos tardes, voy a decir, difíciles y complicadas. No me atrevo a decir que estemos ya pegaditos con el culete en el asiento, que asustados del todo, pero bueno, pero sí yo preocupado, porque repito lo mismo que te he dicho, esto no pinta bien, y con los partidos que nos vienen encima, pues todavía peor.
¿Qué cambiaríais un poco de la dinámica que se está viviendo en estos últimos días, después de las derrotas ante el Betis, el empate en Cádiz, la derrota en casa con el Elche, la eliminación de la Copa del Rey? ¿Qué es lo que se puede cambiar?
Yo creo que
escucho. Bueno, si seguimos así, no habla nadie, ¿eh? O uno
vale,
o el otro.
Pues José habla. Yo creo que lo que se debería hacer, es intentar cambiar un poco el sistema de juego, hacerlo un poco más alegre, por lo menos en partidos como los que vamos a jugar en el campo del Bilbao, y este puede ser uno, jugar pues con alegría, y si por casualidad el equipo ese día pues tiene una buena tarde, una buena noche, pues hacer un buen partido, por lo menos, yo no digo un buen resultado, pero que veamos que el equipo si va a buscar a ganar los partidos, y podemos empezar a por lo menos estar viendo que lo que puede hacer significa que algún momento puedes puntuar, puedes llegar a algún punto, pero no encontrarte que de aquí cuatro jornadas haya sumado miseria y compañía. Yo creo que por lo menos jugar con un poco más de alegría, ir a buscar al otro equipo de enfrente y a ver si puedes puntuar o ganar. Y empezando en Bilbao.
Paco, ¿cuál es un poco tu opinión para que esta dinámica cambie?
Bueno, es en realidad es preocupante, porque yo creo que como jugadores técnicos tenemos suficientes, tal vez a lo mejor no bien distribuidos. Entonces el equipo empieza a veces jugando bien, aunque generalmente por el sistema de nuestro entrenador siempre salimos como cohibidos, pero técnicamente el equipo sabe jugar la pelota. El problema es que cuando se les va torcidas o el equipo contrario nos marca o algo, el equipo moralmente parece que se hunde. Entonces, como ya no saben recuperar. El ejemplo para mí más viviente de esto que estoy diciendo es el caso de Darder. Darder es un hombre que los que llevamos años yendo al campo, a los 5 minutos sabemos si va a jugar bien o va a jugar mal. Es el tipo de jugador que hace 2 jugadas, si le van bien, perfecto. Pero como se le cruce, no acierte, como que se desmoraliza, se descentra. Y en nuestro equipo es un jugador muy importante por el sistema de juego que tenemos. Porque si no, es el problema que nos encontramos cualquier equipo que juega un poco la pelota, caso el Betis el otro día, te desbordan, te entran por las bandas, que ese es otro problema que tenemos enorme, las dos bandas nuestras, que ningún extremo apoya a los defensas, somos, a cualquier equipo que juegue la pelota un poco por las bandas, nos crea unos problemas impresionantes. Y esto hoy día, pues claro, equipos como supongo va a pasar este domingo o lunes, vaya, contra el Atlético, el Atlético, ¿no? Lo tendremos de prioridad porque precisamente el juego fuerte del Atlético es correr la pelota y las bandas centrar, hombres muy altos allí. Y otro problema que normalmente tenemos jugadores que no son excesivamente altos. Y entonces nos ganan las pelotas por alto y, claro, el equipo se viene abajo. Y ahí está el problema, que yo creo que el entrenador entonces no sé, o no sabe reaccionar, o hace unos cambios que los jugadores que salen, pues bueno, yo creo que ahí es la gran diferencia que tenemos entre lo que es el primer equipo y los reservas, digámoslo, llamémoslo así, no de reservas, porque es verdad. Es que es el caso del extremo, del... ¿Cómo se llama ahora?
Bueno, dejamos el tema, venga, ya está. A ver, José, en Bilbao vamos sin Raúl de Tomás, no ha habido novedades en el mercado. ¿Te preocupa esto, la no presencia de Raúl de Tomás y el hecho de que no hemos reforzado el mercado de invierno?
Pero me preocupa mucho porque el gol prácticamente te desaparece. Si se va él, si no juega de Tomás, es que el gol ha desaparecido del equipo. No sé quién puede hacerlo. O sea, yo creo que por fútbol de ataque, no lo sé, se termina con él en lo que es la realización, la finalización. Tenemos un equipo que se termina con él. Y yo ahora lo que le voy a decir a Paco es que efectivamente pero es que Darder baja la cabeza en todos los partidos en cuanto a las primeras de cambio no nos van bien las cosas. Es un hombre de una moral bastante quebradiza. Los laterales son los que son, lo han sido, lo son y lo serán si no cambia por una influencia divina. Pero yo lo que eso creo que para que el equipo reaccione no viene de otro lado, yo diría un porcentaje elevadísimo, si no es del banquillo, si es del entrenador. Si, porque los jugadores dan más de sí, y si necesitan echarlos a flote, como no los echa a flote el entrenador, pues no sé quién será. O sea, yo creo que es cuestión todo de que el equipo reaccione a través del técnico del club.
¿A quién pondrías tú, José, como 9 el lunes?
Yo jugaría tal como está, pues seguramente jugaría con Puado de 9.
¿Y tú, Paco, con quién jugarías tú el lunes?
Una cosa es lo que piense yo y otra creo que es distinta a la que va a pensar el entrenador.
Hombre, a ver, Paco, si yo te pregunto a ti, si no le pregunté al entrenador. Entonces no tienes razón, sí, de ser que estemos hablando, si me está diciendo lo que va a hacer el entrenador. Yo te pregunto lo que tú harías.
Es lo que va a hacer el entrenador. Pero bueno, sí, posiblemente creo que tu Puado no creo que sea el hombre más adecuado como delantero. Yo creo que aunque no me convence ni me gusta, pero de lo que tenemos yo creo que haría jugar a Loren de delantero centro.
¿Y en qué sistema lo harías jugar, por ejemplo?
¿Cómo?
¿En qué sistema?
No, porque mira, y aclarando lo del de Tomás, el de Tomás tendrá sus defectos, nos gustará y no nos gustará. Pero está claro que si no tuviéramos el Tomás estaríamos a la altura del Levante, yo creo. Porque es que nada más hay que ver la estadística de los goles. Y queramos o no, es el único hombre que mete goles y falla muchas, pero ahí está. El sistema que tú dices, pues mira, el clásico 4-2-3-1, yo creo que es el que nos puede ir mejor y más en Bilbao.
Claramente de acuerdo.
Bueno, tú también, pero tú pones a Puado antes que Loren.
Sí, yo en ese puesto pondría a Puado porque es un hombre que trabaja mucho más y por lo menos creo que nos está dando más rendimiento que el que nos está dando. Sí,
lo que descartáis los dos, perdona José, Paco, es a Di Mata de titular, ¿no?
Sí, de titular no.
¿Y tú tampoco, Paco, de Di Mata de titular?
Pues, bueno, yo Di Mata desde que lo vi el primer día, no sé, me pareció un jugador tan mediocre que la verdad es que ni pienso en él. Pero vaya, en Bilbao tal vez sí sirva porque es un hombre que eso es lo único que hace, que se pelea mucho con los defensas. Y aquella gente hay que incordiarlos para no dejarlos jugar tranquilamente.
¿Alguno de los dos piensa, y con esto acabamos, que podría jugar Vilena de titular, Paco?
no lo sé. Yo, como dices tú, no sabemos cómo está. Según versiones dicen tal, yo soy una persona que en realidad me informa, y las redes para mí, yo ni dispongo, no estoy fuera de eso. Parece ser que todavía no estaba bien físicamente. Ahora, han habido 2 semanas, se ha probado, pero de entrada yo no lo pondría, de entrada.
¿Y yo tú? No lo veo entrenar, no he visto...
No, no, claro, no, 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 yo suponiendo que en estas 2 semanas se haya entrenado bien, claro, porque es que tú ves a otros equipos que han fichado jugadores y ayer ya jugaron muchos de los jugadores. Cualquier equipo que ficha está ahí. Nosotros, para que un jugador pueda jugar de titular después de que lo fichemos, necesitamos un mes casi. Es decir, es que hay cosas que no se entienden. Entonces, Vilena jugó unos minutos el día del Betis. Han pasado 2 semanas. Vamos a ver si está para jugar. A lo mejor es la sorpresa, no lo sé. Al no estar dado de tomar, jugar de otra manera. ¿Podría ser o no? Pregunto, ¿eh? Pues no hay nadie.
Sería una forma. Si este hombre está bien, pues de dar un cambio, de dar un revulsivo. Y esto es lo que puede dar, de decir, este equipo está encallado, no va para adelante ni va para atrás, cada revés, sino que cada vez jugamos con menos entusiasmo, con más pesimismo encima, en general, en todos los jugadores, vamos a probar esto. Yo creo que si este hombre, pues lo vamos a repetir, está en condiciones de jugar, sería una forma de intentar a ver si cambiamos. Si cambiamos la forma, no volver otra vez a los lores y a los otros y al dimatar y cuánto de hora, porque eso es más de lo mismo.
Bueno, para acabar, un poco de espíritu no navideño, porque no estamos en Navidad. Paco, una reflexión rápida de qué esperas de aquí al final.
A final de temporada, quieres decir.
No,
¿cómo?
Sí, a final de temporada, sí.
Sí. Hombre, yo espero que ahora es claro que tenemos el Himalaya, el Zurmalet, o como le queramos llamar ahora. Luego tenemos una sed. Cuidado que después de ese famoso Tourmalet viene el Getafe a casa, que va a ser un equipo muy incómodo, pero claro, lo van a hacer todos. Pero yo creo que la suerte nuestra es que hemos acabado con una puntuación muy alta esta primera vuelta. O sea, yo creo que, aun recordando aquella famosa de López Verde y tal, pues muy más que lo hiciera, no creo que lleguemos a los extremos de llegar a
toda. Es que si solo hacemos 12 puntos, puntos, lo veo difícil que nos salvemos. Paco, muchas gracias.
Igual.
Hasta luego. José, una última reflexión.
Sí, referente a esto, Galamón, pues claro, ya se ve venir esto, pues otra vez, yo no sé, desear con todas mis fuerzas que hagamos el partido el día del Barça, ganar este año al Barça y hasta ahí llegar al final de temporada, no excesivamente preocupado. No obstante, también pienso que como se concatenen una serie de resultados, te van a faltar 5 jornadas y estaremos tranquilos, bueno, tranquilos hasta cierto punto, lo de siempre. Hombre, nos faltan 4 puntos, nos faltan 3 puntos matemáticamente. En definitiva, que es lo mismo, ya, si esto sigue así, pues esto, la alegría que suele la flota de ganar al Barça, y hasta ahí después, porque llegues desahogado a los 4 o 5 últimos partidos. No puedes aspirar a nada más si esto lo pega un cambio, cosa que yo dudo por lo que tenemos en el banquillo.
Gracias, José, muchas gracias.
Venga, tío, un saludo.
Un abrazo. Adiós. 6:54, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, después de poner el punto y final a la tertulia de senadores. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Cada martes tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Empezamos el mini especial del femenino porque desconocemos si podemos hablar con alguna jugadora y de momento tampoco sabemos nada de Rubén Casado.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga de l'Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno U número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Vamos con los partidos de este fin de semana de nuestro fútbol femenino. Empezamos por el sábado a las 12 del mediodía en la Dani Jarque, femenino Oviedo. El domingo día 6, 6:45, Atlético Baleares femenino B. También el domingo a las 3 de la tarde, Reus juvenil A. El sábado a las 5 y media, infantil A, Júpiter. El domingo a las 10 de la mañana, infantil B, Vilasar. El domingo a las 10 y media, Alevín A, Montañesa. Y el sábado a las 11, Fonsanta, Alevín B, femenino. Todos los partidos, excepto en principio el del femenino, el del primer equipo contra el Oviedo, todos pendientes de que a lo mejor en algún momento, sea hoy, mañana o pasado, se suspendan por el tema COVID. Pero en principio, de momento y a fecha de hoy, todos los partidos se disputan este fin de semana de nuestro fútbol femenino.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno U número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia. Nos vamos a Boquer la Boquería. Ya saben que la calidad y la clase está siempre en Boquer la Boquería desde 1933, www.boquer.es. Tanto la carnicería como el restaurante. Si quieres tener una buena comida en Boquer la Boquería, ve al restaurante y cómete ese arroz de chuletón. Consulta también la carta a través de www.boquer.es o llama por teléfono para reservar la mesa al 93-317-5743, 93-317-5743. Recuerden que el lunes buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, de Boquer la Boquería. Boquer la Boquería, calidad y clase tanto en el restaurante como en la carnicería. Un minuto, nos vamos por última vez a Rombus y luego nos tomamos nuestra última estrella. Recuerden que el lunes tendremos nuestro especial Rombus de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. ¿Quieres un buen seguro de vida, un buen seguro del hogar, un buen seguro de salud? Rombus te realiza un estudio y un presupuesto personalizado totalmente gratuito y sin compromiso. Llama al teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial. Rombus te da tranquilidad financiera. No sé si y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos nuestro punto y final en el día de hoy, donde hemos analizado en un principio, matizado, explicado el tema del veto. Gracias a nuestro compañero Osito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6 con una buena estrella. Mañana y porra con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, quedan pocos segundos para decirles adiós y también decirles que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices.